Nos situamos en la Florencia del año 1478. El 26 de abril era Sábado Santo. La nobleza florentina, con Lorenzo de Medici al frente, se reunía en la Catedral de Santa María del Fiore. Justo en el momento en el que el sacerdote levantaba el cáliz, durante aquella misa, varias personas, encabezadas por los hermanos Pacci, se arrojaban sobre los Medici, puñales en mano. Era una guerra abierta por el poder. El hermano de Lorenzo murió. Él consiguió huir y los atacantes fueron ejecutados. Este episodio pasó a la historia como la conjura de los Pacci, un episodio que vivió el mismísimo Leonardo da Vinci. Querido Cristian Gálvez, muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Bueno, estoy hablando con el comisario de Leonardo da Vinci, Los rostros del genio. Una exposición se inaugura, en fin, ya queda nada. El mes que viene ya está ahí la inauguración. Tendremos tiempo de hablar con su comisario de esta exposición, porque hoy queremos hablar de la conjura de los Pacci. Cristian, para comprender este episodio, que tiene que ver además con la vida de Leonardo, ahora contaremos por qué, vamos a explicar quiénes eran los Medici, quiénes eran los Pacci y por qué esta guerra por el poder.
Bueno, pues lo has explicado perfectamente bien en la presentación. Este episodio, Adolfo, se conoce, por un lado, o como la conjura, o por otro, como la conspiración de los Pacci. Y como has comentado, sucedió en 1478 en Florencia. A ver, los Pacci, nobles de la Toscana, eran banqueros desde el siglo XIV y realizaron esta conspiración contra los Medici, instigados por otra familia de banqueros romanos, los Salviati, y con la ayuda de Girolamo Riario, que era, nada más y nada menos, sobrino del Papa Sixto IV, que también apoyaba la caída de los Medici. Pero esto no era nada nuevo. Desde los tiempos del abuelo de Lorenzo, Cosme de Medici, padre de la dinastía Medici y fundador del mecenazgo, gracias a los consejos de Donatello, ya se enfrentaba a las familias de banqueros por el poder.
Oye, ¿y cómo afectó lo ocurrido a una de las familias, a los Medici, a Florencia y a los artistas? Digo, por ir acercándonos a Leonardo.
Pues fíjate, la revuelta en Santa María del Fiore, como has dicho, la mañana del 26 de abril de 1478, fue asesinado Giuliano, hermano del gobernador florentino Lorenzo, de nada más y nada menos que de 19 puñaladas. Y al parecer, lo que no se esperaban los instigadores, tanto los Salviati como los Pacci, es que el pueblo saliera en defensa de los Medici y gracias a eso, a duras penas, Lorenzo salvó su vida. Las repercusiones fueron terribles. Salviati fue colgado y Francesco de Pazzi, como castigo, fue arrojado por una ventana del Palacio de la Señoría y el pueblo lo remató. Los escudos de los Pazzi fueron borrados de toda la ciudad y les expropiaron sus posesiones.
Madre mía, qué época más chunga.
Sí, para luces y sombras.
Para ser un macarra, ¿eh? Oye, ¿qué tuvo que ver Leonardo con lo ocurrido?
Bien, mira, en realidad, desde el punto de vista social o político, nada, absolutamente nada, aunque sirviera este episodio como arco argumental de mi primera novela. Lo que sí es cierto, Adolfo, es que a raíz de este episodio histórico descubrimos nada más y nada menos que al primer Leonardo da Vinci fisónomo. Uno de los condenados, debido al episodio de los Pacci, Bernardo Bandini Baroncelli, fue ahorcado y Leonardo estaba presente. ¿Qué hizo da Vinci? Dibujó su cadáver colgado. Es una de sus primeras obras, del 28 de diciembre de 1479 exactamente, es en las que Leonardo deja patente su interés por la morfología facial y por las expresiones que nuestro rostro muestra. Por primera vez, y esto lo desarrollaremos en futuras ediciones.
Óyeme una cosa, ¿para él esta conjura de los Pacci tuvo alguna consecuencia?
Eso sí, Adolfo. Mira, a pesar de que, como digo, no estuvo involucrado, Leonardo da Vinci sí fue un daño colateral, un gran daño colateral. Y me explico. El Papa convocó a varios artistas para realizar unos frescos sobre la antigua Capilla Magna, ya que dudaban en Roma si remodelar la Basílica o, por el contrario, encargar la construcción de una nueva obra. Pero en ese momento era el turno de la nueva capilla, la Capilla Sixtina, la que años después pintaría el gran Miguel Ángel. Bueno, pues el propio Lorenzo de Medici, como símbolo de paz con Roma, envió a los grandes artistas de Florencia, Ghirlandaio, Cosimo Rosselli, Perugino y Sandro Botticelli. Pero no envió a Leonardo. Por lo tanto, estamos hablando de una nueva decepción. Adolfo, un nuevo fracaso. A las secuelas de Asuntos Saltarelli, que comentábamos tú y yo la semana pasada, se sumaba ahora la indiferencia o ignorancia de los Medici. Es ninguneado, y esto hace que suceda algo inevitable: la partida de Leonardo da Vinci de Florencia.
¡Qué fuerte! Bueno, una cosa, la semana que viene te voy a preguntar sobre algo que es increíble, que podamos hablar de esto con la que está cayendo en España con esto, ¿no? ¿Mintió Leonardo da Vinci en su currículum? Eso me lo vas...
Sí.
Es un tema súper actual, ¿eh?
No, es verdad, y además me alegro que me hagas esta pregunta, porque mira, Adolfo, si te parece, la próxima semana hablaremos de varias cosas, entre ellas, de la fuga de cerebros, ¿vale? De la capacidad de reinvención, en este caso del propio Leonardo, así como de algo que muchos consideran el mejor currículum de la historia, el de Leonardo da Vinci, pero con una pregunta retórica en el aire, y tú la has lanzado a los oyentes. ¿Mintió Leonardo da Vinci en ese currículum, el que otros consideran el currículum más brillante de la historia?
Déjame que te cuente dos cosas antes de despedirte. La primera, no sé si sabes que hoy se ha puesto en marcha un aparato, tecnología absolutamente punta, en Barcelona, que va a poder hacer unas cirugías donde antes se necesitaba una abertura monstruosa para poder hurgar, ahora con una mínima incisión, con lo que esto significa de recuperación. ¿Sabes cómo le han llamado a esa máquina, a ese sistema quirúrgico?
Se llama el Da Vinci, ¿no?
Correcto. Se llama Da Vinci. Había oído hablar de él, sí. Pero déjame que te voy a contar una cosa también curiosa. Si te metes en internet, por lo menos yo he ido buscando por diferentes páginas, es un tema que me interesa mucho porque el doctor cerebro de todo esto es un gallego al que yo he tenido oportunidad de entrevistar. Llaman el médico del pulmón. Cada 15 días va a operar a Tailandia. Bueno, un señor con una vida... Un señor joven, un chico joven de 30 y muchos años, gallego, que es una eminencia a nivel mundial. Bueno, si te metes en diferentes páginas, por lo menos yo lo he hecho, en todas las que aparece Sistema Quirúrgico Da Vinci, te ponen al lado los libros publicados sobre Da Vinci. En esa colección de libros que te ponen de Da Vinci, la mayoría de ellos, ¿quién es el que firma los libros? Cristian Gálvez. Es curioso.
No lo sabía.
Pero pues métete porque te dará alegría. Y dicho esto, ¿tú has seguido la serie Narcos de Netflix?
Pues no, me quedé en la segunda temporada porque algún día hablaremos, ya que tenemos que hablar en algún momento de la fisonomía, de los rasgos de Leonardo y de la morfopsicología, te recomendaré una serie en relación a esto. Pero no, en Narcos me quedé segunda temporada.
Pero sabes perfectamente que si te hablo de Narcos, te hablo de Pablo Escobar.
Plomo.
Correcto. Digo esto porque tengo en la otra línea, haré una brevísima pausa ahora, a su hijo, a Juan Pablo Escobar, con el que quiero cambiar impresiones y saber cuánto de mito, de leyenda y de realidad hay detrás de uno de los narcoterroristas más potentes que ha dado la historia. Cristian, nos encontramos la próxima semana.
Un abrazo enorme, maestro.
Gracias. Cristian Gálvez, como cada lunes o en la madrugada del lunes al martes, aquí en la noche de COPE, hablamos de Leonardo da Vinci.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.